tiene un son sobre su piel duradera que gira porque hay manera con su ritmo juguetón. Que hay manera es la razón. Qué palabra impresionante. Que hay manera militante. Se entrena cada mañana por la base americana.
Ernest Miller Hemingway nació en 1899 en Estados Unidos, novelista, premio Nobel, considerado como uno de los mejores escritores del siglo XX. Él dio vida a numerosos personajes en una veintena de obras literarias. Viajó muchísimo. Hace unos días hablábamos de la ruta de Hemingway en La Habana, en Cuba. Y ahora nos vamos por las rutas Hemingway por el mundo.
Soberana, con la luz de su bandera.
Palma Costoya, estamos ante uno de los mejores novelistas y escritores del siglo XX. También estamos ante un hombre muy viajero.
Sí, es un hombre poliédrico, un hombre que no ha dejado indiferente a nadie, un hombre que tuvo muchísima vida social, asociada sobre todo a bares, restaurantes y cualquier sitio donde se vendía alcohol, como comentábamos. Y su figura ha tenido altibajos, fue premio Nobel de Literatura, fue premio Pulitzer. En los últimos años quizás algunos críticos han considerado que su literatura pertenecía
a otra época,
que uh-huh. representaba un hombre, por así decir, machista, un hombre que había matado cantidad de animales en África,
sí, desfasado.
Que había cazado muchísimo también en Estados Unidos. Muchas de las fotos de Hemingway son siempre con armas en la mano. Un hombre que hizo del beber casi una forma de culto. Y entonces se consideraba que su obra, que había estado ciertamente pues quizás sobrevalorada, y que él había logrado la maestría en sus narraciones cortas, en sus cuentos, ¿no? Es curioso porque después de los atentados de París, de la sala Bataclan y de los restaurantes, hubo que hacer una nueva reimpresión de una de sus obras más conocidas, que se publicó una obra póstuma, es París era una fiesta, ¿no? Entonces, es un hombre que se relacionó no solamente con, por así decir, con la gente de los bares, sino también, por ejemplo, en esta obra con algunas de la intelectualidad más importante, más incisiva de la época, con Gertrude Stein. Ahora que hablamos de las rutas Hemingway en París, por ejemplo, sigue en pie la famosa librería Shakespeare & Co., aquella que regentaba la Gertrude Stein, la que acuñó la frase la generación perdida para referirse a toda esta gente, amigo de Ezra Pound. Su lista de conocidos es infinita, de amigos, a todo el mundo.
Él tenía intensa, decías, vida social.
Una muy intensa.
Por lo tanto, viajó mucho y se codeaba, ¿no? Y se rodeaba.
Exactamente, la vida social. Él, por ejemplo, en París era una fiesta, recuerda que los jardines de Luxemburgo era uno de los sitios donde él también cazaba, porque decía que, no sé si exactamente para crearse una liturgia, decía que había sido muy pobre en París, muy pobre y muy feliz con su primera mujer y su hijo recién nacido, pero que apenas tenían para comer. Él, en aquella época, que escribía cuentos y escribía siempre en los bares, porque decía que en la buhardilla hacía tanto frío que no podía concentrarse. Entonces, él bajaba a los bares, escribía durante un par de horas y luego iba a los jardines de Luxemburgo a cazar palomas. Él decía que se había hartado en aquellos dos inviernos de comer carne de paloma, ¿no? No sé si eso es la liturgia que luego rodea a la gente que ha triunfado y que gusta de adornarse un poco en sus comienzos. Pero independientemente de esto, en una de las ciudades muy, muy asociadas también a la figura de Hemingway es París, que da en pie la Closerie des Lilas, el Hotel Ritz de la Plaza Vendôme, donde es un Hemingway posterior, no es el Hemingway de la primera época de París, es el Hemingway
en el que no tenía dinero, en el Ritz sí. Tendría ya dinero.
Efectivamente, él entró en el Ritz en los primeros días de la liberación de París contra los nazis. Entonces, el que había tenido siempre un componente muy, muy acendrado, muy aventurero, muy de buscar peligros reales o imaginarios, él entró en París y llegaron, el grupo que comandaba llegó hasta la Plaza de la Vendôme, entraron en el Ritz y dijeron que la mejor ocasión que podían, lo que mejor que podían hacer era liberar el bar. Y allí se encerraron en el bar del Ritz. Y también, como todo es en cierta medida está tenido por la leyenda, pero es posible que sea verdad, acabaron con todas las existencias de Martín y de Ginebra que había en el bar, ¿no? Lo cual la gente que le veía beber a él y a sus amigos pues consideran que es por lo menos verosímil, ¿no? Entonces es uno de los de tantos sitios que están asociados en las capitales europeas a
¿Existe a la ruta como tal en París, por ejemplo,
sí.
Si vamos allá?
Sí, sí, hay incluso, yo esta mañana, para refrescarme la memoria, he estado buscando en internet y hay incluso colaboraciones de gente que ha hecho la ruta Hemingway en París, ¿no? La Closerie des Lilas,
la librería
Asia Spiranco, que es la primera que publicó el Ulises de James Joyce. James Joyce se había hartado de demandarlo a muchos sitios y todos lo habían devuelto pensando que era la obra de un orate. Y Gertrude Stein fue la primera que prestaba libros a los expatriados norteamericanos, entre ellos a Hemingway, gratis, y que publicó el James Joyce. Entonces, el Hotel Ritz, que estábamos comentando, y tantos otros sitios, ¿no? Las Jardines de Luxemburgo, de la misma forma que existe una ruta Hemingway en Madrid, que existe una ruta Hemingway en Venecia, y donde mucha gente sigue, me imagino que con la complicidad de la hostelería, que estaba muy satisfecha.
Bueno, les viene muy bien.
Exactamente, decir, bueno, aquí comió Hemingway, aquí estuvo, bueno, en Pamplona, por supuesto, también. Entonces, las rutas Hemingway son seguidas a día de hoy por mucha gente y su literatura sigue estando más o menos presente, a pesar de las críticas recibidas en los últimos tiempos.
Sí, comentabas que los críticos habían dado por enterrado, ¿no?, su legado histórico o su legado literario, propio de la época, decíamos, o desfasado o machista. Sin embargo, de alguna manera u otra siempre resurge, siempre está ahí.
Sí, uno de los...
Sus obras y él.
Exactamente, sus obras y él, ¿no? Él escribió muchísimo, fue un hombre prolífico y ve, por ejemplo, uno de los principales autores cubanos, de los más conocidos, Leonardo Padura, le incluyó en una novela Adiós Hemingway, se llamaba así, en la que el detective de la serie negra Mario Conde, que firmado por Padura, resolvía un crimen precisamente en Finca Vigía, a las afueras de La Habana, donde él vivió durante muchos años. Entonces el detective Mario Conde vuelve a resolver y vuelve otra vez a recorrer los mismos sitios, a interrogar a algunos de los pescadores, a algunos de la gente que le conocieron. Y comentábamos antes, al principio, que fue un caso curioso en París, después de los atentados de la Sala Bataclan, después de los primeros atentados islamistas que hubo contra los dibujantes de la Charlie Hebdo, hubo que reeditar un libro concreto, que ahora mismo no recuerdo el título, de Voltaire. Y después de los atentados de la Sala Bataclan y de los restaurantes, se volvieron a reeditar ediciones después de una entrevista que se le hizo a una anciana en el centro de París y que mencionó este libro. Se volvió a reeditar
París era una
París
fiesta,
era una,
¿no?,
fiesta de los primeros tiempos, cuando Hemingway era un recién llegado más o menos a Europa. Él había estado buscando aventuras, él se había enrolado como conductor de ambulancias. El ejército norteamericano le había descartado se presentó como voluntario para luchar en la Primera Guerra Mundial, pero lo descartaron por una lesión en un ojo y él no se conformó con esa respuesta. Él quería de verdad buscar aventuras y se enroló como conductor de ambulancias en el frente italiano-austríaco en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, de donde salió una de sus novelas más famosas, más reconocidas, que era Adiós a las armas. Entonces, todo lo que ha rodeado a este personaje ha quedado como mitológico y como propio de rutas turísticas y de sitios donde va la gente a fotografiarse.
Juanma, el Madrid. Madrid también fue otro de los puntos donde nos encontramos una ruta
sí,
Hemingway.
Efectivamente, porque él en el 36, él cubre para los periódicos norteamericanos la Guerra Civil Española. Él tiene amigos que luego pasaron a la posteridad, incluso los dos bandos, ¿no? Era muy amigo de Ezra Pound, que luego fue encarcelado en un recluido en un psiquiátrico por colaboración con Mussolini. Era muy amigo de Robert Capa. Robert Capa había hecho muchas fotos de él y de Marta Gellhorn, el famoso fotógrafo de guerra. Entonces, el Madrid lo recorre apoyando claramente al bando republicano, haciendo muchas entrevistas, mezclándose con la gente de las brigadas internacionales. Había una brigada, creo que se llamaba Lincoln, la brigada Lincoln de las brigadas internacionales, que agrupaba a los voluntarios norteamericanos. Y durante mucho tiempo, él muchas veces ha explicado que su idilio con Cuba tiene que ver con que él había sido siempre un enamorado de España, de la fiesta de los toros. Había estado aquí en Vista Alegre, en Bilbao, había estado, por supuesto, en Pamplona. En Madrid él había seguido...
En
las ventas había estado, por supuesto. Él había escrito sobre la rivalidad entre Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín. Había escrito dos libros, uno muy comercial, Verano Sangriento, y otro Muerte en la Tarde, sobre la rivalidad entre aquellos toreros. Entonces, cuando gana el bando fascista, él... no se exilia de España porque no vivía en España, pero no vuelve a España. Uh-huh. Él había sido muy asiduo de este país. Entonces él no vuelve a España porque el bando fascista le había retirado los visados, no podía, no tenía posibilidad de volver. Y entonces él encuentra en Cuba una especie como de segunda patria en la que el idioma, uh-huh, la comida, las costumbres le recordaban aquellos tiempos felices de que él había vivido en España, ¿no?
El Madrid, muy aficionado también a las cervecerías.
Por supuesto, se mantiene en pie y uno puede visitar la cervecería alemana de la Plaza de Santa Ana en Madrid. El Hotel Gaylord, que es el que se aloja y que aparece en Por quien doblan las campanas, Robert Jordan, que es el protagonista, que hoy es una casa muy bien conservada, que tiene una arquitectura muy bonita, ya no es hotel. El Ritz de Madrid, Chicote en la Gran Vía, o sea, se mantienen un montón de sitios relacionados con él, ¿no? Y que, de una u otra, uh-huh, forma, hay incluso sitios que a mí no me... Lo he mirado esta mañana, como comentaba antes, a mí no me sonaban de nada. Hay un bar de copas, Suecia. Entonces, donde decían que tienen la barra... Puede ser verdad, no tengo ni idea, no soy quien para juzgarlo, pero sí que hay una especie como de tufillo comercial, ¿no?
Es curioso, efectivamente, que es un escritor que vende.
Sí, muchísimo, muchísimo. Es un escritor, más que quizás es un tipo que se conoce mucho por su personalidad extrovertida y menos por sus libros. Quizás la gente que le conozca por los libros tenga más una cierta distancia, sí o no, pero sí que es un tipo que ha pasado a la posteridad como una persona muy popular, con muchísimo carisma. Entonces la gente sigue yendo a los sitios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, también en Venecia, en el Harris Bar, que es uno de los sitios donde hay muchísimas fotos de él colgadas. Es un sitio absolutamente pequeño, mucha gente le conocerá porque es un sitio muy popular a orillas del Gran Canal, y es un sitio pequeño, y recuerdo una de las primeras veces que fui, me llamaba la atención la gran cantidad de gente que estaban ahí absolutamente embutidos, y además estaban incómodos, o sea, no había sitio, espacio físico para la gente. Yo creo que es esa especie como de atmósfera creada en la cual la gente va a buscarla y se regodea en ella, ¿no? Uno de tantos sitios, ¿no? El Harris Bar de Venecia relacionado, uh-huh, con este hombre.
Claro, otra ciudad que no podemos dejar pasar por alto, Pamplona.
Sí, claro, Pamplona...
No sé si le hizo un favor o no, día de hoy.
Dicen que no, bueno, no lo sé. Desde luego ha traído mucho dinero, habría que ver si lo comercial prima respecto a lo tradicional, no lo sé, no es un tema delicado en el que no quiero entrar, ni sé entrar tampoco, o sea, no lo sé. Uh-huh. Sí es cierto que la primera vez que el mundo anglosajón, sobre todo, oye hablar de Pamplona es por la novela Fiesta, ¿no? Que es una historia que empieza, uh-huh, en París, todos la conocemos. Entonces, Pamplona en aquellos años fue, pues, para Hemingway un sitio absolutamente auténtico, ¿no? Un sitio que era una especie como de poblachón grande donde él nunca había visto semejante estallido de alegría a una hora concreta del día, ¿no? El chupinazo pone en marcha una especie como de maquinaria donde la gente se vuelve ebria de felicidad, ¿no? De felicidad y de alcohol, que es lo que le interesaba a Hemingway, entre otras muchas cosas. Y bueno, esta novela ha hecho famosa a Pamplona, para bien o para mal, uh-huh, en todo el mundo, ¿no? O sea, la cantidad de australianos que llegan, de norteamericanos...
Y llegan a la Plaza del Castillo, ¿no?
Llegan a la
buscando
Plaza
a Hemingway.
Exactamente, a la Plaza del Castillo buscando a Hemingway. Y Hemingway está relacionado con todos los bares, con la cafetería Iruña, con el Hotel La Perla en un extremo. También hay otras zonas, ¿no?, que aparecen en... Quizás no tan conocidas, pero aparecen en Fiesta, ¿no? Pues Burguete, la fábrica Orbaizeta, ¿no? Ellos bajan, vienen de París y bajan en autobús, entonces, uh-huh, lo primero que le llama la atención a Hemingway es que le pasa una bota de vino, ¿no? Él no conocía semejante artefacto, ¿no? Para el vino, inmediatamente le encanta, ¿no? Y entonces es cierto que Hemingway, todos los lugares por donde ha pasado, todo lo que ha tocado, ha sido luego reproducido mil y una
veces.
Sí,
lo ha convertido en oro.
Exactamente, sí. Con cualquier sitio de prácticamente del mundo en el que él haya estado, guarda una placa, ¿no? El Hotel Ritz de París guarda una plaquita pequeña, incluso en Logroño. Hace relativamente poco estuve comiendo con un amigo en un restaurante céntrico y ahí hay una foto tremenda de Hemingway en una de las bodegas de La Rioja, siempre con una botella en la mano. Y una cafetería que está enfrente del Teatro Bretón de los Herreros, en el centro de Logroño, también tiene fotos de Hemingway, uh-huh, en Logroño, siempre con un vaso en la mano. O sea, cualquier cosa que haya tocado Hemingway es reverenciada por generaciones posteriores. No se sabe si con un ánimo muy literario o de negocio, pero bueno, es así.
Curioso, efectivamente, en las rutas de Hemingway por el mundo que han abierto tantas puertas, ¿no?, a tantos viajeros. Juanma Costoya, que nos vamos a despedir, que te esperamos dentro de unas semanas. Cuídate mucho.
Vale, gracias.
Agur.